Recibimos ya en el programa a don Carlos Umaña, miembro del grupo directivo de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAM, que recibieron hace 4 años el Premio Nobel de la Paz, precisamente por su lucha contra el desarme nuclear. Carlos Umaña, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, lo primero, ¿qué tal estamos tratando en España, Carlos?
súper bien, aquí me siento como en casa siempre que vengo.
Me alegra oír eso. Sí. Vayamos, si le parece, con esto que realmente tiene a todo el mundo con la máxima preocupación, y sí que querría que nos dijera sobre la invasión de Ucrania. ¿Usted es capaz de predecir un presente y un futuro? ¿En qué va a derivar todo?
Bueno, así como para predecir, no, lo que yo sí te puedo decir, lo que yo quiero que pase, ¿verdad? Porque en este momento, con la invasión de Ucrania, el riesgo, que ya era altísimo, de una guerra nuclear, ha pues aumentado ya a su máximo nivel, ¿verdad? Ajá. Estamos hablando de que antes de la invasión de Ucrania, en enero, el Boletín de Científicos Atómicos hablaba de que este es el riesgo más alto de la historia, con el reloj del apocalipsis marcando 100 segundos hacia la medianoche. Ahora, con esta invasión y con un lenguaje tan fatalista de parte de los rusos, pues este riesgo pues ha aumentado muchísimo más.
Claro, porque entonces, don Carlos, lo que está claro es que Putin ha recordado al mundo que puede apretar el botón, que nosotros siempre hablamos del botón rojo. Bueno, pues esa amenaza se puede llegar a hacer realidad. ¿Usted qué cree, Carlos?
Sí, es decir, bueno, por un lado está la amenaza de que si Putin va a cumplir con esto, va a ser capaz de detonar, no lo sabemos, ¿verdad? Ha cruzado ya varias líneas que no debería cruzar, ¿verdad? Todo el mundo decía no va a invadir Ucrania, le invadió, todo el mundo decía no va a usar municiones en racimo, no va a atacar centrales nucleares y todo eso lo ha hecho. Es claro que no, que la preocupación humanitaria no es una de sus prioridades. Entonces, el problema está también en que esto aumenta el riesgo de malas interpretaciones y malos cálculos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que las armas, básicamente hay dos tipos de armas nucleares. Las armas estratégicas, que son las que pueden cruzar el continente, y las armas tácticas, que son las que se usan a corto rango. De las armas estratégicas, bueno, de ambos tipos, están controladas, hay unas 1.800 que están en lo que se llama alerta máxima, que están listas para ser detonadas en un plazo de 5 a 6 minutos. Los sistemas que controlan estas armas que están en alerta máxima están sujetos a un sistema de alertas, ¿verdad? Estos sistemas de alerta se han activado por falsas alarmas, por cosas tan banales como nubes de tormenta o bandadas de gansos. Y cuando se activan estos sistemas, ¿verdad? Lo que están diciendo es que está llegando un ataque nuclear. Ese ataque nuclear no te puede detener, pero lo que tienen que decidir es si se hace una represalia inmediata o no, porque si no se hace la represalia, ese ataque nuclear que viene las destruye, ¿verdad? Entonces, y te quedas pues sin tu ciudad, sin tu gente y sin las armas nucleares para destruir al enemigo.
Claro.
Entonces, cuando hay un lenguaje así, es mucho más probable de que estas amenazas, que son falsas alarmas, o que pase lo que pase, se malinterprete.
Porque, Carlos, la amenaza nuclear que en este momento tiene en sus manos Vladimir Putin, ¿qué alcance tiene hoy en día? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Tendría que estar Europa toda preocupada? ¿Alcanzaría a toda Europa?
A ver, alcanzaría a todo el mundo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que las armas tácticas, una de 100 o 200 kilotones, es algo que puede llevarse en un salveque una sola persona, por ejemplo. Estos son 100 o 200 kilotones, el arma que destruyó, la bomba que destruyó Hiroshima era de 15 kilotones. Entonces, hay armas tácticas más pequeñas, hay incluso más grandes, pero es portátil. Un arma táctica que se detone sobre una ciudad grande es capaz de matar de forma inmediata a cientos de miles de personas es capaz de herir a muchísimas más personas, personas que no tendrían acceso a servicios de salud, ni a agua, ni alimentos, que morirían de una forma espantosa. Pero cuando hablamos de una guerra nuclear, no hablamos de una detonación o dos detonaciones. Hablamos de varias detonaciones por diferentes ciudades. Estas detonaciones, aparte de causar cientos de millones de muertos y muchísimos heridos, también hace que los escombros y el hollín suban a la atmósfera y causen un cambio climático súbito.
Y incluso una nube, incluso don Carlos, una nube radioactiva que se podría trasladar, ¿no? De un lugar a otro.
Claro, no. Según cuando hablamos de una guerra nuclear a gran escala, la radiación abarca prácticamente todo el mundo, pero especialmente con concentraciones más altas en el hemisferio norte, porque ahí es donde están los países nuclearmente armados. Los 9 países nuclearmente armados prácticamente están todos en el hemisferio norte. Entonces, cuando se dan los intercambios, se dan en el hemisferio norte. Pero, claro, la radiación por la nube radioactiva termina cubriendo todo el planeta.
Claro. Don Carlos, a usted le han dado y al equipo, al grupo directivo de ICAM, le han dado el premio Nobel, pero usted cuando va país por país diciendo estas cosas, los políticos le estrechan la mano y le dicen tenemos intención de parar esto, ¿o cree que son más los ciudadanos los que están con esta preocupación? ¿Y siente usted un poco, se siente predicador en el desierto?
No, en realidad no. O sea, a nosotros como ICANN, como campaña global, se nos dio el premio Nobel por dos razones. Por la concientización sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos revolucionarios en conseguir una prohibición de estas armas a través de un tratado. Uh-huh. Este tratado se negoció en la ONU en el propio 2017 y fue aprobado por una inmensa mayoría de la comunidad internacional. En ese momento fue votado por 122 países que lo apoyaron. Entonces estamos hablando de 122 países que participaron constructivamente en la negociación y que si bien hay varios que todavía no lo han firmado...
Pues, España, ¿no? No ha firmado.
España no participó en las negociaciones como alineándose con la OTAN y no lo ha firmado. Entonces estamos convencidos, y la evidencia histórica así lo señala, que la prohibición y la estigmatización es el camino para llegar al desarme nuclear. Estuvimos muy cerca del desarme nuclear cuando se dio la Guerra Fría, por ejemplo. Uh-huh. Pero las armas nucleares en ese entonces no estaban estigmatizadas y tenían un rol central dentro de las políticas de seguridad de los países que no estaban dispuestos a eliminar. Por eso es que no se pudo llegar al desarme nuclear a pesar de que las tensiones entre los estados nucleares eran bajas. Lo que necesitamos es una estigmatización global, que para eso son los tratados multilaterales, donde se cree una normativa internacional de condena moral a estas armas y también se debiliten los mecanismos legales y económicos y financieros que mantienen a estas armas.
Claro, porque don Carlos, son nuestra mayor amenaza ahora mismo, estas armas. Sí,
bueno,
¿no?
Lo han sido, en este momento, sí, el riesgo es altísimo, pero incluso antes estamos hablando de que la humanidad o la vida sobre el planeta ha tenido ya por algunos años dos amenazas existenciales, que son las armas nucleares y la crisis climática, ¿verdad? Y las dos se relacionan entre sí. En este momento está clarísimo que las armas nucleares no sirven para la seguridad, que no sirven para la estabilidad y que no sirven para disuasión, sino más bien para coerción. Lo que está haciendo Putin es chantaje con las armas nucleares. Es importantísimo que todos, o sea, no solamente hablando de los gobiernos, porque esto no es solo responsabilidad de los gobiernos, esto es responsabilidad también de los ciudadanos, que alcemos la voz en condena de estas armas, porque o son las armas nucleares o somos nosotros. ¿Es el fin de esas armas o es el fin de la vida sobre la Tierra? Así estamos.
Así estamos. Caray, no se puede decir más claro. Jaime González quiere preguntarle.
¿Qué tal, don Carlos? Yo estoy completamente de acuerdo en las líneas maestras de lo que se tiene que hacer, pues presionar de forma muy enérgica a Rusia, pues para que vuelva a la vía del diálogo, a la vía de la diplomacia, cumpla con la Carta de Naciones Unidas, respete los derechos humanos y todo esto está fantásticamente bien. Pero la pregunta es muy directa. Y cuando te surge un personaje como este, pérfido, malo, que tiene la sartén por el mango porque le podemos instar a todo lo que queramos, pero él parece dispuesto a tomar el camino, desgraciadamente, más recto, y el más recto a veces es el más mortal. ¿Qué puñeteras cosas podemos hacer nosotros? Porque palabras, instarle al diálogo a volver por la senda del respeto a los derechos humanos, cuando él ya ha demostrado que está por las antípodas de este camino, ¿qué opción nos deja? Es una impotencia brutal, no podemos hacer nada entonces.
En este momento es una situación diplomática sumamente complicada, la verdad. Siempre tenemos que creer, sin embargo, de que el diálogo es la mejor vía, ¿verdad? O sea, que siempre, incluso con este tipo de personajes, se puede dialogar. Pero ahora bien, de esta crisis, si salimos de esta crisis, tenemos que aprender, ¿verdad? No podemos seguir en lo mismo, porque hoy es Putin, mañana ¿quién va a ser? Imagínense si hubiera sido Trump, por ejemplo, un enfrentamiento entre Trump y Putin, ahí se empiezan a medir las fuerzas y probablemente ya no estaríamos hablando, ¿verdad? O sea, el riesgo en los 60s, cuando el riesgo era bastante menor que el de ahora, cuando se dio la crisis de misiles de Cuba del 62, el secretario de Estado Robert McNamara dijo: no entramos en una guerra nuclear a gran escala por suerte. La suerte ha sido lo único que nos ha salvado de una guerra nuclear a gran escala. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que tener muy claro también que no podemos seguir dependiendo de la suerte como una política de seguridad, especialmente cuando hablamos de la vida sobre el planeta.
Claro, claro. Hombre, la suerte es que me parece como tan frágil, ¿no? O sea, que es que, por favor, hay algo más que la suerte para que dependamos de estas bombas nucleares, ¿no? Adelante, Jordi Gordon también le quiere preguntar.
Sí, es verdad que nos situamos en una amenaza para la especie. Estamos ante una amenaza para la especie en la que no habría ningún vencedor, además, porque tenemos que ser conscientes de que no hay, ¿no? Decía antes una cosa muy interesante, yo creo que es la importancia de que las sociedades, y más en Europa, las sociedades también sean partícipes. El movimiento pacifista antinuclear que se generó a lo largo de los años 60, 70, 80, influyó, yo creo, quizás en los gobiernos, no lo suficiente, y quizás ahora con este conflicto es necesario una apuesta tanto por la ciudadanía, pero yo creo que también por los actores principales, ¿no? Estados Unidos tiene una responsabilidad, Europa también, muy importante, de buscar una solución diplomática, una apuesta por la paz, teniendo en cuenta no los intereses propios de cada uno solo, sino los intereses de la especie y de la humanidad, porque eso es lo que nos estamos jugando, ¿no? No sé qué opinión tiene esto al respecto.
Sí, el fin último de nuestros esfuerzos, o sea, tenemos que tener claro cuál es el norte. Y el norte en este caso es la eliminación de las armas nucleares. No existen, como dijo Ban Ki-moon, las manos correctas para las armas incorrectas. No hay una tenencia responsable de esas armas. Mientras existan las armas nucleares, estamos en riesgo y vamos a seguir estando en riesgo. Entonces los esfuerzos, todos conjuntos, de la sociedad, especialmente las sociedades democráticas que ejercen un poder sobre su gobierno, es presionar para que se eliminen esas armas, para quitarles el halo de prestigio y la posición de poder que se les ha dado a lo largo de los años.
Pues Carlos Umaña, que le vaya muy bien en España. Muchísimas gracias por atendernos. Desconozco si usted, su residencia está en Costa Rica o en algún otro punto del planeta. Carlos, ¿dónde reside usted? ¿Dónde reside usted?
Bueno, resido en Costa Rica, pero justamente como voy a estar en Madrid una temporada, entonces probablemente tenga que llamar a Madrid mi residencia.
Ah, bueno, pues le veremos. Mire, pues ojalá pueda venir algún día aquí presencialmente al programa, Carlos. Le mando un abrazo muy fuerte y me agrada mucho saber que se puede venir quizá a residir a España. Carlos Umaña, que es premio Nobel de la Paz por su lucha contra el desarme nuclear.